mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos al Camino del Buda, segunda parte. Estuvimos un tiempo sin transmitir por cuestiones personales, retiros, internships, y la vida nos va llevando, pero es importante regresar para seguir transmitiendo siempre las enseñanzas del señor Buda, especialmente durante este mes, el mes de mayo, que se considera en el budismo muy importante, es el mes de Sagadawa. Eso quiere decir, de acuerdo al calendario Kala Chakra, es el mes en que ocurren tres eventos muy importantes en la vida del Buda. Entonces voy a dedicarle todo este mes. Ya empezamos la semana pasada con la entrevista que hicimos en el portal con Maga. Perdón, estoy con un poco de tos. Vamos a dedicarle todo este mes a la vida de Buda, que al principio no era Buda, empieza su historia cuando está en un reino celestial que se llama el cielo Tushita, o quiere decir el cielo de los grandes placeres o disfrutes. Es un bodhisattva del Bumi 10. Eso quiere decir que está muy cerca de convertirse en Buda. O sea, uno piensa, ok, yo soy... la gente muchas veces piensa que uno pasa de ser un ser humano y un día se ilumina y se iluminó y ya está, y que ya no hay más nada que hacer. Pero sin embargo, dentro de ese primer grado de iluminación, que es cuando podemos soltar esta idea del ego, podemos realmente soltar esta idea de que yo soy un yo separado de los demás, esta entidad que no tiene nada que ver con lo que está fuera, independiente, la más importante, dueña de todo. Finalmente, en nuestro camino de hacia el camino del Dharma, llega un punto en que uno dice, ok, alcanzó la iluminación. ¿Qué quiere decir eso? Que simplemente ya no hay más ego. Pero eso no quiere decir que alcancé el gran completo despertar, que es el estado del Buda. El Buda quiere decir el despierto omnisciente. Entonces, él le llevó eso como tres grandes ciclos de tiempo, llegar al estado del Buda. Y en este mes de mayo de Sagadawa se celebra exactamente tres cosas muy importantes. Una es cuando entra el Bodhisattva a este mundo, cuando nace, nacimiento del Buda, también la iluminación del Buda, perdón. Y después lo que se llama el Paranirvana, o la muerte, entre comillas, del Buda, según la percepción de quien observa este evento. Pero estos tres eventos suceden, de acuerdo a Kala Chakra, en el mismo mes. Por eso es tan importante este mes, y todo lo que hacemos se multiplica, las cosas buenas y las cosas malas. Por eso es importante tratar de que sea un tiempo de purificación, de enfocar la mente en cosas virtuosas, las acciones, las palabras, porque todo está este factor multiplicante. Entonces, estaba contando que el Bodhisattva, en su última encarnación, va a venir a este mundo para encarnar y alcanzar la budeidad, y que le llevó tres grandes ciclos de tiempo. Eso quiere decir, ¿qué es un gran ciclo de tiempo? Es el tiempo que tarda un universo en crearse, luego es estable, luego se destruye, luego no hay universo, es un tiempo inconcebible. Todo ese tiempo fue el camino para llegar a la budeidad. Entonces, él ya cuando viene a este mundo, ya es un bodhisattva del Bumi 10. Quiere decir que ya está ahí cerquititita de convertirse en Buda. Llevó todo un gran ciclo de tiempo como ser sintiente, todo un gran ciclo de tiempo como ser iluminado, bodhisattva, y finalmente, casi llegando a los últimos dos niveles de Bodhisattva, también otro gran ciclo de tiempo. Y esta es su última encarnación, imagínense. Ahora llegó mi momento. ¿Y por qué decide venir a este mundo, a nuestro mundo? Pues él tiene esa conexión con nosotros, la gente de este universo, de este mundo, Una conexión kármica, una conexión donde él ha hecho 500 aspiraciones de venir acá a ayudarnos, porque son tiempos difíciles, los tiempos que se le llaman de decadencia, de la degeneración, tiempos de... En la parte, siempre cuando viene un Buda, es en esos ciclos que a veces suben y luego bajan, el Buda va a venir cuando está bajando. No va a venir en el pico de la de que todo es glorioso y estamos en un... En una etapa súper iluminada, no, viene cuando es más necesario, por lo tanto, en esos momentos en que estamos yendo hacia abajo. Entonces, el Bodhisattva, que antes de ser el Buda se llamaba Ushnisha Blanco, Ushnisha siendo ese copito que uno ve arriba de la cabeza de Buda, es que en realidad es como es luz. Entonces, Ushnisha Blanco era el nombre del Bodhisattva que vivía en el cielo Tushita. Y llega el momento, y ahí estamos en el cielo Tushita, rodeado de, en palacios, rodeados de bodhisattvas y de dioses que venían, y él siempre estaba enseñando, el lugar era hermoso, imagínense, lleno de pájaros cantando, y joyas, y músicas celestiales, y flores por todos lados, todo un reino divino. Sin embargo, él dice, llegó el momento, vienen los dioses y le recuerdan al Bodhisattva que llegó el momento en que tiene que descender a nuestro mundo, pues tiene que cumplir con sus promesas del pasado, en donde ha dicho que va a convertirse en Buda y tomar su última encarnación. Entonces él lo anuncia, va, le anuncia a todo el mundo, bueno, Y es un gran evento porque por un lado lo van a extrañar, pero por otro lado saben que va a beneficiar a muchísimos, muchísimos seres. Y cuando les cuento esto, no lo tomen como una narrativa, esto está sacado todo de un sutra que se llama el Sutra Lalita Vistara, que es el sutra donde el mismo Buda cuenta su historia a sus discípulos. Esto está contado de la boca del Buda. Cuando él ya vino y se convirtió en Buda bajo el árbol del Bodhi y enseña el Dharma y tiene sus discípulos en un momento y recibe un pedido de que les cuente cómo llegó él, cómo fue este proceso de convertirse en Buda en su última vida. Entonces todo esto está contado, entonces les pido que no lo cuenten, no es nada más una historia fantástica o algo como de una película, sino es una narración de las escrituras contadas por el mismo Buda. Y todos los años, cuando llega el mes de Sagadagua, recordamos todas estas historias, las contamos. ¿Por qué? Porque es como una transmisión. En el momento que estamos recordando todo esto que fue la vida del Buda, es como que nos estamos abriendo a recibir otra vez esa transmisión de las bendiciones del Buda. No es, y hay 12 eventos especialmente que siempre se cuentan durante este mes de la vida del Buda, siendo el primero cuando él desciende del cielo Tushita y luego entra en el útero de su madre. La madre es la reina Maya Dewi. Entonces, antes de bajar, antes de descender, imagínense todos los dioses, bodhisattvas, todos reunidos y tratando de ver. ¿Cuál sería el mejor lugar para que encarne el Bodhisattva? ¿En qué lugar? De los, todos los universos. Entonces hay un gran debate y van y le preguntan a él y él da las características del lugar donde va, donde tiene que nacer, qué tipo de familia. O sea que les estoy contando esto porque vemos un ser de un alto nivel de conciencia, más, o sea, más alto no hay. O sea, le faltaba una vida y ya era Buda. Donde intencionalmente él puede elegir sus padres, dónde van a ser, en qué momento van a ser, en qué familia van a ser, quién va a ser su mamá, su papá. Todo eso es diseñado habilidosamente para que sea lo más beneficioso como condiciones para que se desarrolle este gran evento de la venida del Buda a beneficiar a nosotros. Entonces, muchas veces hoy día uno escucha, ¿no? Ah, pero yo elegí esta mamá, yo elegí este papá, este. Desde el punto de vista del budismo, para poder realmente elegir a tus padres es posible, pero tienes que tener un nivel de conciencia tremendo, un nivel prácticamente no es para seres sintientes como nosotros, es para seres iluminados que siempre seguimos retornando, pero nosotros como seres más oscurecidos o menos pulidos o que todavía no hemos llegado a ese tipo de nivel de mérito y de virtudes, es muy difícil poder elegir a nuestros padres. Y somos llevados más que nada por los vientos del karma. Diría que es imposible por ahora, pero no digo que sea imposible porque es posible. Acá vemos el Bodhisattva que lo hizo, que eligió exactamente dónde iba a encarnar. Pero hay que tener cuidado porque esto, ¿cómo haríamos? Todo lo que hace el Buda es una enseñanza para nosotros. Todo eso que venga y encarne y toda su vida, estos 12 eventos en la vida del Buda, es una enseñanza para nosotros y nos está enseñando que sí, que nosotros podemos hacer exactamente lo mismo. Por eso es que este Bodhisattva no llega como una aparición, un ser luminoso en el cielo y todo, ¡ah, el Buda! No. Vino y nació como un niño cualquiera, fue a la escuela, hizo deporte, se casó, tuvo hijos, como la vida de cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Porque él nos está mostrando con sus acciones que todos podemos hacer lo mismo. Este detalle de poder elegir a los padres es muy importante porque para tener ese poder, para poder tener esa habilidad de en un estado intermedio entre que me morí en esta vida y voy a volver a reencarnar, tener la conciencia, ah, voy a elegir esta mamá, voy a elegir. No es tan fácil porque cuando nos morimos, ya no tenemos el cuerpo físico, que son los elementos, la tierra, entonces todo es muy fluctuante y somos llevados más que nada por nuestros karmas, pero ese es otro tema. Pero sí podemos sacar una enseñanza de este evento de la encarnación de Buda en el útero de Maya Devi. Él elige esa familia, la familia de los Shakyas. Un clan, tiene que ser un clan, él dice, tiene que ser una familia que sean muy virtuosos, que no sean violentos, que tengan buena palabra, que la madre ya ha sido madre de muchos Budas durante muchas vidas. Entonces está todo preparado y el Bodhisattva Gran Ushnisha blanco va a bajar y entrar en el útero de la reina Maya Devi por el beneficio de todos los seres en la forma de un elefante blanco, un elefante muy joven. Esa es la visión que tiene la reina cuando está durmiendo en su palacio, estaba haciendo un ayuno, estaba haciendo una purificación, aislada en el palacio y esa noche ella tiene un sueño que es que viene este elefante hermoso con 6 colmillos y con redes doradas. Y entra por el lado derecho de su vientre. Entonces ella a la mañana se despierta y sabe que algo extraordinario ha sucedido. Y por supuesto, sale se va a un pequeño bosque que hay unos jardines hermosos que hay en el palacio y manda a llamar al rey, el rey Suddhodana, que es el padre del Bodhisattva, que ahora va a ser el príncipe Siddhartha. Entonces van y lo buscan al padre y le dicen al padre que algo extraordinario ha sucedido. Y entonces él es como que tiene un presentimiento y sale corriendo para verla a la reina y quiere entrar en ese jardín y hay una fuerza que lo para. No puede entrar. Siente una fuerza sobrenatural y él es el rey. Acuérdense que el rey es lo que hace siempre, no hay nada que lo pare al rey, ¿no? Un gran rey, un gran emperador, rey de reyes, realmente. Entonces, cuando llega ahí, y en ese momento un dios aparece y le revela y le dice, vas a tener un encuentro con un gran ser, con un gran bodhisattva que va a ser tu hijo. Este gran bodhisattva ha entrado en el útero de la reina y va a ser tu hijo. Entonces, no es que él va como un rey a... No, es alguien, va a encontrar con alguien que es muy especial, mucho más poderoso y más importante que los reyes, que todos. Entonces, en ese momento, cuando él escucha eso y se da cuenta, hace una postración, se inclina y deja todo su orgullo. Y en ese momento, cuando suelta todo su orgullo como rey, entonces en ese momento se le abre esa compuerta y puede pasar y entrar a ver a la reina. Por supuesto, la reina quiere. Es muy sabia, es muy inteligente Y quiere estar segura que ella está interpretando correctamente estas señales, este sueño que tuvo del elefante que entra en su vientre. Y entonces mandan a llamar a los sabios del reino. Era muy importante en ese momento los que interpretan los sueños, los que pueden leer las señales. Entonces vienen a preguntarle y le preguntan si realmente qué es lo que está pasando, que le den la interpretación de lo que pasó. Entonces vienen los grandes sabios y le dan su punto de vista, digo, lo que saben, ¿no? Lo que pueden ellos leer de este sueño, de estas señales, y le dicen que esto puede tener dos significados, que su hijo va a ser un rey universal, un Chakravarti, se llama en esa época. En esos términos, es un rey, el mejor rey, el que va a reinar enseñando el Dharma, o puede ser un Buda. Esta es el famosa historia, ¿no? Que él va a tener que elegir en un momento, va a haber una bifurcación en el camino del príncipe Siddhartha y va a elegir renunciar a todas las riquezas, a todos los placeres del palacio, a ser el heredero del emperador, a ser el mismo rey, y va a elegir un camino donde deja todo detrás y va a ir a practicar el ascetismo y va a ser un renunciante. Los budistas le llamamos los practicantes internos, que va a ir, por eso es que se va a ir eventualmente a meditar y a encontrar dentro de él su propia iluminación. Entonces, eso ya se lo dicen, los sabios le dan esta interpretación y, por supuesto, el padre quiere que sea su heredero, el padre quiere que este va a ser mi, a ver, creo que me hicieron una pregunta. Oh, qué bueno, Carola. Sí, yo también estoy muy contenta de estar de vuelta en Radio Mantra, la verdad. Es un gusto y más en este mes tan auspicioso. Ok, entonces, sí, el padre, por supuesto, va a creer que sea el rey, el rey, su heredero, pero como sabemos, la historia va a ir un poquito para otro lado. Pero hay muchas enseñanzas que podemos sacar de estas historias. No son, como dije antes, simplemente narraciones, porque el Bodhisattva está todo el tiempo enseñando, todo el tiempo nos está enseñando con sus acciones. El Bodhisattva no para de enseñar con su presencia, con lo que dice, cuando medita, cuando todo el tiempo está enseñando el Dharma. Siempre está para el beneficio de los demás. Ok, entonces, como decía antes, una de las enseñanzas es esto: no estamos nosotros en este momento con un desarrollo suficiente como para tener un nacimiento intencional. ¿Por qué? Porque nuestras mentes siempre están distraídas. Nos olvidamos de cosas, a veces estamos como un poco nublados, nos cuesta enfocarnos o tenemos todo tiempo de lo que llamamos oscurecimientos, oscuraciones, no sé cómo se dice en español, pero comparado con un Bodhisattva del 10 Bhumi, como que estamos obnubilados. En un bodhisattva todo es conciencia máxima, nunca están distraídos de ninguna manera. Hay un mensaje acá muy especial. Muchas veces, sí, la gente escucha, sí, yo quiero convertirme, quiero llegar a la iluminación, y por supuesto, eso es una meta muy, muy buena, ¿no? Muy gloriosa y importante. Pero tenemos como esta idea de que el ser iluminado es como bajarle un poco el volumen a todo. Le bajo un poco, como que estoy en un momento, en un estado, flotando en un espacio divino, como casi durmiéndome en una realización misteriosa. Y esto es completamente lo opuesto a lo que se está describiendo aquí. La iluminación, acá lo está demostrando el Bodhisattva, es un estado de completa conciencia intensa de todo. Todo, sé lo que me está rodeando, lo que estás pensando, lo que me estás diciendo, estoy escuchando. Todo está al máximo. No está todo como, me estoy dormida y no me importa nada de lo que pasa afuera. No es así. Eso es importante, porque en ese estado, cuanto más nos acercamos a ese estado de iluminación, más percibimos todo en detalle, más sabemos lo que me está pasando adentro y lo que está pasando afuera, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, por qué me conecto con esta y no con este, por qué me molestó lo otro. de a poco se van eliminando justamente lo que llamamos oscurecimientos. Entonces no es que voy a un estado de blanco, así nada. No, es un estado de claridad, una pureza de percepción de todos los fenómenos. Entonces eso es importante. ¿Y para nosotros qué significa esto? ¿Cómo me conecto yo con esto? Tenemos que entender que la raíz de practicar esto, lo que se llama hoy día mindfulness o atención o conciencia plena, estar presente con otros seres, con los que nos relacionamos, escuchar la conducta, saber qué estoy haciendo, cómo estoy moviendo mis manos, dónde estoy sentada, qué está pasando. Es como cada vez más conciencia, y esa es una semillita de la raíz de poder desarrollar esta capacidad. Esta capacidad que llevado al máximo es, tengo tanta conciencia que puedo yo intencionar y decir, esta va a ser mi madre, este va a ser mi padre, en este país voy a nacer, en esta familia, porque de esta manera me voy a poder conectar y voy a poder ayudar y voy a poder enseñar. Cada momento que uno practica, que traemos nuestra mente de vuelta al momento presente, de vuelta. Estoy en el teléfono haciendo que scrolling, no sé cómo se dice en español, es scrolling. Ayer decía, ¿no? La diferencia a tener una mala y estar recitando mantra, volviendo al presente, mientras que todo nos está llevando a la distracción. Ah, y me quedo con la mente perdida en vez de volver. ¿Cómo, qué estoy haciendo con mi cuerpo? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy diciendo? Todo alineado, presente. Cada vez que practicamos eso, volver al presente, estamos purificando muchas vidas en las que hemos estado oscurecidos, muchos karmas negativos. Entonces hay que tomarse esto muy seriamente, hacerlo con mucha alegría, no pensar que mágicamente, porque no sé, porque me tomé algo o porque me fumé algo o porque me quedo meditando 7 horas pensando en un cielo azul. No, es al revés, es la conciencia todo el tiempo volviendo y mantener y hacer crecer esa conciencia, ir de a poco sacando esas nubes que son las que oscurecen nuestra verdadera naturaleza. Ese es un poco el mensaje el primer evento en la vida del Buda. Así que es importante cada vez que uno se da cuenta, ay, estoy distraída, me vuelvo a la conciencia. Ah, me fui en una fantasía, en un sueño, en una ilusión, en lo que pasó antes de ayer, en lo que le voy a decir y en lo que va a pasar y en lo que pasaría. Vuelvo al presente. Ese sería el trabajo. Ok. Entonces, el Bodhisattva decide tomar su nacimiento como un ser sintiente, tal cual como nosotros, que va a hacer todas las mismas cosas que hacemos nosotros. ¿Para qué? Para darnos un ejemplo de nuestra propia, de lo que todos podemos hacer lo mismo, de que todos podemos alcanzar también el mismo estado. Como seres sintientes tenemos que tratar todos los días con la realidad del samsara que hemos creado. Hemos creado, nosotros estamos recreando el samsara en cada momento. No es que ay, el samsara está ahí, no es un lugar, es la creación de mi propio apego al ego. Esa es nuestra verdad relativa, pero para nosotros como seres sintientes, pero al mismo tiempo podemos seguir el ejemplo del Bodhisattva. Y poder, sabemos que tenemos ciertas limitaciones. Tenemos un cuerpo físico que también nos limita, pero también sé que puedo yo elegir en cada momento cómo yo me voy a conectar con los demás, cómo como un ser sintiente puedo yo despertar una intención pura, puedo tener una forma de pensar dármica, puedo tener una conducta dármica, y cuando hablo del dharma es el pensamiento positivo. No sé cuánto tiempo me queda porque hacía mucho. O 2 minutos, ok. Bien, entonces creo que ya casi estamos terminando, pero quiero plantar una semillita para lo que va a venir, porque como dije, voy a seguir contando las historias del Buda durante todo, sí, hasta el fin de mes, o por ahí sigo un poco en junio también. Viene el Bodhisattva, el príncipe Siddhartha, como digo, es el mejor en la escuela, se casa como cualquier persona con una hermosa mujer, tiene más de una esposa, pero la principal es con quien tiene un hijo, Rajula. Y todo el tiempo, to lo aman, todos lo aman, es el mejor en todo, es buenísimo, todo el día lo está enseñando a todo el mundo, va, hace deportes, artes marciales, excelente en todo. Cuando termina la escuela se va a vivir 2 años al pueblo para conocer a la gente del pueblo, a vivir con los granjeros, a entender la vida del pueblo. Tiene una educación perfecta, amigos, placeres, todo, pero él siempre sabe que llega un momento en el que él va a dejar el palacio. El famoso momento de la profecía que el padre todo el tiempo quiere evitar. Entonces voy a seguir la próxima vez contando cómo es que él finalmente deja el palacio. Es muy dramático porque realmente el padre no quiere saber nada, pero sabe, el padre sabe esa lucha interna de saber sé qué es lo mejor para él y qué es lo mejor para mí y qué es lo mejor para todos los seres. Pero yo, es mi hijo, imagínense ser un rey y tener semejante hijo. Quieres que sea tu heredero y lo tenés que dejar ir. Así que bueno, seguiremos la semana que viene. Como siempre, es un gusto estar con ustedes. Me pueden seguir en los medios, mila.mar en Instagram, también estoy en Facebook y conéctense. Hacemos enseñanzas todas las semanas, tenemos grupos en inglés, en español. Y felicidades en este festival de Saga de Agua. Nos seguimos comunicando, háganme preguntas, mándenme mensajes. Y bueno, les deseo que tengan una hermosa semana y acuérdense, acumulen mérito, practiquen pensamiento positivo, pues todo se multiplica en este mes de Saga de Agua.
Para comunicarse con el programa puedes hacerlo al WhatsApp más 1-310-422-7797. Instagram, mila.maren. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.